Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Once y cinco minutos de la mañana, abrimos la segunda hora de este Herrera en COPE Tenerife. Ya sabes, nos quedan 55 minutos de radio contigo.
Llegó septiembre y creo que me tengo que ir. El curso ha empezado ya y mis libros no sé dónde están. Oh, Maggie no es el mejor final, pero sé que te repondré.
Y ya sabes que en este programa nos gusta destacar la espectacular labor que viene haciendo la Fundación CEPSA, una fundación que ha convocado la vigésima edición de sus premios al valor social y aumenta la dotación al proyecto ganador. Va a destinar este año 375.000 euros para impulsar proyectos de entidades sociales ganadoras en zonas en las que cuenta con una actividad relevante. Belén Machado es la responsable de la Fundación CEPSA en Canarias. Belén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuando uno llega a 20 ediciones es por algo y porque hay un gran trabajo detrás, imagino, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que llegar a celebrar los 20 años de unos premios demuestran que los premios están sobradamente consolidados y que son un éxito y que tienen una gran aceptación, pero yo diría que el éxito sobre todo es de las ONGs, que son quienes con su trabajo los hacen posibles.
Oye, en su creación en 2005 se han destinado más de 4,8 millones de euros a través de esta iniciativa y aportados por la Fundación a 497 proyectos sociales, que ahí es nada, ¿eh?
Sí, la verdad es que los números son bastante elevados. Nosotros calculamos que con esto hemos beneficiado a unas 89.000 personas. Sí. Y en concreto en Canarias, las cifras, pues aquí hemos premiado 74 proyectos hasta la fecha. Y aunque bueno, hemos recibido a casi 900 en todos estos años, pero premiados han sido 74 y se han repartido más de 710.000 euros.
Oye, cuéntale a la gente que no lo sepa qué tipo de proyectos premian ustedes, es decir, qué se busca con esta convocatoria de los premios al valor social.
Bueno, pues nosotros buscamos con los premios, aparte de premiar económicamente, reconocer la magnífica labor que hacen, bueno, pues todo ese grupo de entidades sociales que basan su día a día en mejorar la calidad de vida y el bienestar de los colectivos desfavorecidos. Entonces nosotros, bueno, pues vamos dirigidos a cualquier ámbito, a la exclusión social, a todo tipo de enfermedades, diversidad funcional, el desempleo, la violencia de género, la infancia en riesgo, o la juventud también, los mayores, la migración, todo el espectro de los colectivos vulnerables que hay.
La verdad que son entidades que hacen una labor impagable, nunca mejor dicho, una labor importantísima en nuestra sociedad, muchas veces de forma desinteresada, que buscan financiación, y ahí entra la labor de mecenazgo que hacen ustedes de la Fundación CEPSA, ¿no?
Sí, las ONGs, desde luego, son fundamentales en la sociedad de hoy en día, y si no fuera por ellos, pues hay muchos colectivos que se verían muy, muy desatendidos. Las administraciones públicas, que también hacen una gran labor, pero no llegan a todo porque son muchísimas las necesidades. Ellos mismos, los representantes públicos en el acto de entrega, por ejemplo, siempre lo remarcan, que siempre felicitan a las ONGs porque sin ellos pues no sería posible la sociedad actual. Y la verdad es que, bueno, pues observando su trabajo diario, uno se da cuenta de que lo que hacen, son dignas de admiración, sinceramente.
Oye, ¿qué novedades presenta la convocatoria de este año, Belén?
Bueno, pues las novedades en cuanto a las bases son bastante parecidas, pero sí que este año hemos incrementado la dotación por proyecto ganador, que pasa de 15.000 euros a 25.000 euros, y en el caso de Canarias vamos a dar tres premios. O sea, hemos incrementado un poco la dotación económica aquí también, sí. Y ahora, pues hemos acotado el número de entidades que pueden ser premiadas, aquí serán tres, y cada una recibirá 25.000 euros.
Hay que decir que los ganadores son determinados por un jurado que ustedes designan, que al final pues son representantes institucionales vinculados un poco a la acción social que ustedes llevan, ¿no?
Bueno, es un jurado muy especializado, son los máximos representantes de materia de acción social del archipiélago. Entonces siempre está pues la figura del diputado o la diputada del común en este caso, los consejeros de los cabildos de Tenerife y de Gran Canaria, concejales de de los ayuntamientos de las capitales de ambas islas. Siempre hay una representante, la responsable del programa Tenerife Isla Solidaria, Beatriz Sicilia, que además es nuestro miembro del jurado con más experiencia, porque lleva 20 años, 17, perdón, acompañándonos. Nosotros en Canarias nos sumamos a los premios en su tercera edición, con lo cual ella lleva 17 años. Y bueno, y luego siempre también ponemos a algún compañero o compañera de CEPSA, de cualquier departamento, y vamos variando el perfil, que también tienen voz.
Oye, un último detalle que me gustaría destacar. Ustedes tienen un compromiso muy claro con la transición ecológica y se va a valorar positivamente también, va a sumar, digamos, que los proyectos sean sostenibles y que promuevan la transición ecológica, ¿no?
Pues sí, en eso desde la Fundación CEPSA vamos muy en línea con la compañía, y desde el año 2021, si no recuerdo mal, los premios también tienen esa condición que se valora, no es excluyente para nada, pero sí que da un punto positivo, pues aquellos proyectos que fomenten la transición ecológica justa entre los colectivos a los que se dirigen también.
Bueno, Belén, por último, las entidades interesadas, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde pueden presentar sus proyectos y cuál es el plazo?
Pues pueden recurrir a www.fundacioncepsa.com, allí tienen toda la información de los premios ampliada, tienen las bases y el formulario de inscripción donde se detalla toda la documentación que se les va a solicitar, y tienen de plazo hasta el 19 de septiembre a las 9 hora canaria, es el límite para poder presentar sus candidaturas.
Pues felicidades una vez más, Belén, por esa labor que están haciendo desde la Fundación CEPSA. Ya iremos dando buena cuenta de los ganadores de estos premios al valor social, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, y también por dar voz a los premios y a las ONGs.
Un saludo, hasta luego.
Un saludo.
11:11, a vuelta de unos mensajes comerciales, estamos con Maricruz, con las palabras canarias, y con ustedes, que ustedes participan con nosotros, 6:10, 10:80, 11. Envíenos ya esas palabras canarias que siempre han escuchado en casa.
Llega a Canarias la última gran dama de la canción latinoamericana, Omana Portuondo, con un concierto único en las islas en homenaje a la Buena Vista Social Club. Será la última oportunidad de ver en directo a la inigualable cantante cubana el próximo 22 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Compra tus entradas en la web festivalmarabierto.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida. Colabora Gobierno de Canarias.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El Mercadillo de Tegueste celebra su 20 aniversario. ¡Celébralo con nosotros! Te esperamos con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la Huerta Casa, sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. 20 años contigo. Síguenos en redes.
Llega la vuelta al ahorro de Hiperdino, con un 50% de descuento en material escolar, lápices, libretas, reglas, carpetas y mucho más. Solo hasta el 4 de septiembre. Consulta condiciones en hiperdino.es/vuelta al ahorro. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña, con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien, hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Prepárate para algo nuevo en las mañanas de COPE Canarias.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en televisión y ahora nos vamos a escuchar en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera, en COPE Canarias.
A partir del 16 de septiembre, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias con Roberto González.
11 y 14. Vamos con nuestra sección de palabras canarias. Recuerdo, si quieres participar, 6, 10, 10, 80, 11, para que nos envíes esas palabras canarias que tú siempre has escuchado en casa. Maricruz Domínguez, ¿qué palabras me traes hoy? A ver, cuéntame.
Yo lo voy a decir ahora, pero me gustaría que personas mayores que recuerdan palabras antiguas, no las que nos llaman, que nos las manden.
Que nos las
porque
manden.
Hay cosas interesantísimas.
Vale.
Son pues, raras, son palabras
personas mayores,
raras.
Mándenos esas palabras que a lo mejor ya hemos perdido. Que
sí.
Hay muchas que se han perdido.
Sí. Venga, empiezo. Altoriado.
Altoriado.
Altoriado. Irritado.
Irritado.
Viene como de alterado, creo que.
Claro.
Alteriado.
Debe venir por ahí.
Oye, ese tipo está alteriado. Pasa que está como una...
Con un cabreo.
Gracias, no me salía. Alejinos. Alejinos. Adornos, caprichos, fruslerías.
Bien.
Apañar, recoger. Oye, apáñame esta habitación que está todo tirado. Arregoste, costumbre.
Bien.
Aquellar, hacer algo impreciso.
Hacer algo impreciso.
Algo impreciso, aquellar. Apaños, manejos, enredos. Ancina, así.
Sí,
Ancina.
Ancina,
esto lo recoge Ancina y ya. Amaño.
Amaño.
Componer. Componenda. Un amaño.
Sí. Entre una componenda.
Entre dos amaños.
Bueno, sí.
No está muy claro, pero sí. Está bañado. Bien. Barcillento.
Barcillento.
Barcillento. Dicho del racimo de uvas con pocos granos.
Mira.
Yo lo diría que era un ramo birria, sí. pero se dice barcillento.
Ramo barcillento.
Un ramo birria, pero barcillento. Barraganero, dicho de una persona fastidiosa y molesta.
Bien, un barraganero.
Un barraganero. Quítame delante.
Un barraganero.
Quítame de delante ese barraganero. Vale. Más nada.
Bueno, vamos con los oyentes. Venga, a ver, ahí tengo una nota de voz que voy a reproducir aquí manualmente, a ver desde aquí, a ver si escuchamos bien a este oyente.
Saludos a todos. No sé si se podrá decir, no sé qué significado tiene, pero lo decían mucho en el entorno familiar mío canario cuando vivía en Venezuela, que era chafalmeja.
Chafalmeja, claro, chafalmeja, sí, sí. Ya
abunda,
lo hemos comentado.
Chafalmeja abunda.
La hemos comentado alguna vez. Chafalmeja, sí, es muy canario también, efectivamente. Este es un oyente que por lo que veo tiene así acento venezolano, que habrá estado en Venezuela o habrá vuelto, pero siempre nos cuenta cosas interesantes. Gracias, amigo oyente. A ver, otro oyente que nos dice por aquí. Buenos días, Guillermo Mecruz. Mi palabra canaria de hoy es alongarse.
Ay,
efectivamente.
Sí, alongarse.
¿Qué madre canaria no le ha dicho a su hijo? No te alongues.
No te alongues.
Ten cuidado con alongarte. Otro oyente que nos manda la palabra carajera. Dice, se armó una carajera. Sí, se armó una carajera. Es como...
Esa palabra se usa también cuando se navega.
¿Ah, sí?
Sí, cuando se navega.
¿Y qué es una carajera en el mar?
Es un follón de mar.
Un follón.
Vas navegando más o menos y dices, uy, ahí al fondo una
chiquita carajera.
Sí.
Vale. Sí, bueno, carajera es como ruidoso, como...
Ruido.
Exacto. Mi amiga oyente, que siempre nos hace preguntas, además yo creo que lo hace un poco para vernos también. Esta oyente es la que siempre se pregunta. Dice, ¿se han preguntado alguna vez por qué en Canarias decimos ustedes y no vosotros? Bueno, pues yo imagino que por influencia de Latinoamérica, intuyo, aunque también es verdad que, por ejemplo, en Andalucía también dicen el ustedes.
Ustedes vosotros, que es peor.
Sí.
Ustedes,
o sea que, sí, efectivamente, nosotros no utilizamos el vosotros. De hecho, cuando uno utiliza aquí en Canarias el vosotros suena como un poco a peninsular, o mucho a peninsular.
Redicho.
Pero intuyo que, porque en toda Sudamérica dicen ustedes, no van a irse vosotros, evidentemente. Así que bueno.
A mí
bueno,
me gusta ustedes.
Podemos preguntarlo con más detalle y con más precisión, pero bueno, yo creo que el tema va por ahí, indudablemente. Muy bien, gracias, Maricruz. 11 y 19. Seguimos en directo de inmediato, claro que sí.
Este 20 de septiembre vive una noche única con la proyección del documental 04, Del infierno al cielo, y las actuaciones de Abu Bukaka y Besai Pérez. En el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos, acompaña a 5 familias extraordinarias en la tercera gala benéfica Mi superhéroe eres tú. Compra ya tu entrada en tomaticket.es y ayuda a visibilizar las enfermedades raras infantiles.
El Mercadillo de Tegueste celebra su 20 aniversario. ¡Celébralo con nosotros! Te esperamos con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la Huerta Casa. Sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. 20 años contigo. Síguenos en redes.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Algo nuevo está a punto de ocurrir en las mañanas de COPE Canarias.
Soy Roberto González y desde el 16 de septiembre estaré en Herrera en COPE Canarias de 7 a 10 para acompañarte cada mañana. Vamos a analizar la actualidad más cercana y hablar de todo lo que pasa y por qué. Siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. No te lo pierdas.
A partir del 16 de septiembre de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias con Roberto González.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11 y 22, continuamos en directo y a partir de hoy, los jueves, vamos a recuperar después del verano nuestra sección con Blanca Muñoz, que es abogada del bufete Delgado y Omar Asesores. Blanca, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Encantado de recibirte después de las vacaciones del verano y de hablar de temas jurídicos muy interesantes que nos afectan en el día a día, y que tenemos que tener algunas nociones, aunque como siempre, pues, si tenemos un problema, pues recurrimos a Blanca Muñoz, que como digo, es abogada del bufete Delgado y Omar Asesores. Blanca, ¿sobre qué vamos a hablar hoy? Cuéntame.
Pues mira, Guillermo, vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy interesante, a pesar de que es complejo, y que además a todo el mundo, por desgracia, en algún momento le va a afectar, y esto es las sucesiones y las herencias.
Que es algo que nos puede tocar en algún momento de nuestra vida, cercano al final seguro. Oye, ¿cuál es la diferencia entre la sucesión y la herencia exactamente, desde el punto de vista jurídico?
Pues mira, esto es una buena pregunta, porque seguramente mucha gente no lo sabe. Al final, la sucesión simplemente es la forma en que la ley regula la transmisión de bienes y obligaciones de una persona que muere, ¿vale? De un difunto. Mientras que la herencia hace referencia a lo que es el patrimonio de esa persona. Cuando hablamos de patrimonio, además, es importante hablar que no solo es sus activos, es decir, sus bienes y sus derechos, todos los que sean que se transmitan con la muerte, porque hay algunos, por ejemplo, un derecho personalísimo que tendría con su muerte, sino que además también son sus obligaciones, sus deudas. Es decir, que uno cuando fallece no solo deja cosas buenas, también deja cosas malas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, al final, la sucesión lo que viene a ser es la forma en la que se transmiten estos bienes y obligaciones.
Bien. ¿Y hay diferentes tipos de sucesión o solo hay una?
Pues no, tenemos diferentes tipos, tenemos dos para ser exactos. Por un lado, la testada o testamentaria, y en el otro lado, la intestada o ab intestato. Como su nombre viene a indicar, al final lo que viene a hacer es que una es cuando existe un testamento que ha sido otorgado por el fallecido con anterioridad a su muerte, y en la otra es cuando no existe ningún testamento y por lo tanto no hay una última voluntad de esta persona que ha fallecido. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona no ha otorgado un testamento y estamos ante una sucesión intestada o ab intestato? Pues que hay unos herederos forzosos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasará? Que en primer lugar van a heredar los hijos o los nietos, si no existen hijos. Luego, si no existen hijos ni nietos, serán los padres o los abuelos, si existieran. Y si no existieran ni hijos ni nietos, entonces sería el cónyuge viudo. Es importante tener en cuenta que el cónyuge viudo únicamente va a heredar si no se encuentra separado legalmente, evidentemente tampoco divorciado, en el momento del fallecimiento de la persona, bueno, de su pareja o sí, su expareja. Y también es muy importante tener en cuenta que a efectos de sucesiones, o sea, siempre que hablemos de sucesiones, tanto en este tema como imagínate cuando se habla de la adjudicación de la herencia, los cónyuges son las personas que hayan contraído matrimonio. Las parejas de hecho no se consideran cónyuges. Por lo tanto, en el caso de que una persona fallezca y lo que tengas una pareja de hecho, no será un heredero forzoso, ¿vale? Para nuestra ley.
Pareja de hecho sin que se haya registrado en ningún sitio, ni tenga ningún papel
incluso,
de por medio.
No, incluso
registrado.
Incluso registrado. Es verdad que en otros ámbitos del derecho, la pareja de hecho ya sí se asemeja al matrimonio, pero no en derecho sucesorio.
¿En derecho sucesorio no?
No.
Ah, pues es una cuestión importante, porque
justo,
ya hay parejas de hecho que se registran, además creo que, no sé si es los ayuntamientos, ¿no? A nivel
sí,
municipal,
sí,
para tener algunos derechos, pero en el derecho sucesorio eso no tiene ningún efecto jurídico.
No, y en Canarias, o sea, bueno, iba a decir en Canarias menos, pero no es que estemos peor que otros lados,
sí,
pero sí hay diferencias con algunas comunidades autónomas, como serían Cataluña, Islas Baleares, País Vasco y Galicia, que ellos tienen unos derechos forales, y es verdad que en sus derechos forales eso sí que lo han regulado, pero en el resto de comunidades autónomas
no. En el caso nuestro, no.
No.
Bien, eso es un dato importante.
Por eso, me parece que es bueno tenerlo en cuenta. Y luego, a falta de, si no tuviéramos ni hijos, ¿no? Ni, bueno, ni descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, serían nuestros nuestros parientes colaterales, ¿vale? Con eso significa que serían en primer lugar los hermanos, porque los hermanos son parientes de segundo grado, y todos ellos heredarían por partes iguales. Es decir, si tenemos dos hermanos, pues los dos hermanos van a heredar la mitad cada uno. ¿Qué pasa? Que se puede dar una situación que yo creo que también es interesante para los oyentes, y es que ocurre cuando tenemos un hermano que es de, o sea, se fallece tu hermano, ¿no? Y quedan otros dos hermanos. Y un hermano es de el mismo padre y la misma madre que el fallecido, y en cambio el otro hermano solo tiene, vamos a decir que uno de sus progenitores coincide con el del fallecido. Pues en ese caso, el que tiene padre y madre, igual que el fallecido, heredará el doble que el que solo tiene un vínculo. El hermano de doble vínculo hereda el doble que el de un solo vínculo. Eso también
bien,
me parece interesante.
Pero espérate que me surge una pregunta. ¿Y si la pareja de hecho, por ejemplo, tiene un hijo con el fallecido?
Será el hijo el que herede. No, claro. A efectos sucesorios, el que no tiene ese derecho es la pareja de hecho. Los hijos siempre
tienen,
sean matrimoniales o extramatrimoniales. Bien. Eso sí que no cabe ningún tipo de duda.
¿Y en un testamento yo puedo dejar lo que quiera, a quien quiera, o hay unas normas de sucesión testamentaria? A ver.
No, tú no puedes dejar lo que quieras a quien quieras. Eso es así. Porque sí que hay
principio básico, para
principio
que todo el
mundo
lo tenga claro.
Efectivamente. Y además, si lo haces y no respetas las normas del juego, por decirlo de alguna manera, no te va a servir de nada haberlo hecho. Así que, entonces, ¿por qué? Porque hay unos herederos forzosos. Y al final los herederos forzosos vienen a coincidir con lo que estábamos hablando, con los de antes. Entonces, ¿cuáles son los herederos forzosos o legitimarios, que se llama? Pues tendríamos lo primero, los hijos y descendientes. ¿Vale? Respecto de sus padres y ascendientes. A falta de los anteriores, pues nos volvemos a encontrar con los padres y abuelos, entonces con los ascendientes. Luego además está el viudo y la viuda, que olvidemos que no la pareja de hecho, que también es un heredero forzoso, pero ellos lo son en un porcentaje determinado, que ahora explicaremos, y reciben el usufructo, un derecho de usufructo, no en propiedad. Es decir, ellos lo que van a tener es que pueden disfrutar, imagínate, de esos bienes y recibir los frutos que generen, pero no van a ser los propietarios, ¿vale? De hecho, lo que podría pasar es que con los herederos lo que hicieran se fuera a darle una renta vitalicia en el porcentaje que le corresponde, uh-huh, o unos productos determinados para su disfrute. Habría varias opciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta? Que si hay hijos, si hay descendientes, ¿vale? La herencia la vamos a dividir en tres partes. Por lo tanto, y eso hay que tenerlo en cuenta para el testamento. Se va a dividir en, pues, tres tercios. Por un lado, tenemos el tercio de legítima estricta. Por otro, el de mejora. Y en último caso, tenemos el de libre disposición. ¿Qué pasa? Que los dos primeros, tanto el legítima estricta como el de mejora, siempre van a corresponder a nuestros herederos forzosos. Y únicamente el de libre disposición es el que vamos a poder otorgar a quien
a terceros. Los dos primeros son innegociables.
Son innegociables, pero hay una diferencia entre uno y otro. Y es que igual que en la legítima estricta tiene que ser proporcional a cada uno de tus herederos forzosos, en la mejora, de ahí su nombre, el tercio de mejora, tú puedes decidir o que sea proporcional, igual que fue la legítima estricta, o que haya un porcentaje mayor a uno de tus herederos forzosos, o incluso que todo ese tercio de mejora vaya a uno solo de tus herederos forzosos.
O sea, que si yo tengo tres hijos, por ejemplo, y a uno de los tres quiero dejarle más dinero, más patrimonio que a los demás, utilizo el tercio de mejora.
Efectivamente. Así es como lo puedes hacer, porque el de legítima no es intocable, por decirlo así. Además, es importante tener en cuenta que si, por ejemplo, hay donaciones, eso también influye a donaciones hechas en vida, pero eso es un tema que es muy complicado, pero que yo creo que es importante que los oyentes sepan que las donaciones influyen para que si se encuentran en ese caso pidan asesoramiento. Y luego, es diferente si no existen la distribución es diferente si no existen hijos. Si imagínate que lo que tiene el testador cuando fallece es únicamente, bueno, y además ha hecho el testamento en ese sentido, ¿no? Si lo que tiene únicamente es ascendientes, sus padres, uh-huh, va a ser diferente, porque entonces, en ese caso, le va a corresponder a sus padres la mitad se divide en dos la herencia y le corresponde la mitad. ¿Y cómo influye en todo esto el cónyuge viudo, ¿no? Pues cuando hay hijos, el cónyuge viudo tiene derecho a un tercio de el usufructo de un tercio. Pero en cambio, si...
Solo el usufructo, no la propiedad.
No, es lo que hemos dicho. El cónyuge viudo únicamente siempre es el usufructo, nunca será la propiedad. Y en cambio, si lo único que existe son ascendientes, el cónyuge viudo lo que va a tener es la mitad de la herencia en usufructo, que como hemos dicho ya se puede repartir de diferentes modos ese usufructo, como una renta vitalicia, como hemos dicho, o ya con el disfrute de unos bienes en concreto, ¿no? Eso todo luego se tendría que adjudicar. Entonces, realmente eso hay que tenerlo en cuenta, la existencia de descendientes como de ascendientes, si no hubiera descendientes, cuando otorgamos un testamento, porque ¿qué pasa? Que hay una cosa que puede ocurrir, y es que tú ignores que tienes un heredero y no lo quieras poner, pero es que en ese caso él tendrá derecho al fallecimiento a lo que le corresponde por su legítima. Entonces al final no habrá servido de nada.
Uh-huh. Poniendo un ejemplo, por ejemplo, práctico, vamos a suponer que fallece un padre y deja una viuda y tres hijos, por ejemplo. Supongamos que el único patrimonio es un piso, por ejemplo. ¿Cómo se distribuye ese piso? Por poner un ejemplo gráfico, digamos.
Hombre, depende de lo que haya dejado en testamento, sí. No, pero lo que está claro es que al final, esquemáticamente sería, a cada uno le corresponde un tercio en propiedad, y a la viuda le corresponde un tercio en usufructo. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente en ese tipo de casos? Pues que lo que les interesa a los herederos es vender el inmueble, y entonces cada uno recibe una parte. El viudo también, o la viuda, también va a recibir una cantidad, porque el derecho de usufructo también se valora económicamente, lo que pasa que evidentemente pues será una cantidad inferior a lo que corresponde por la propiedad.
Claro. Bueno, una última cuestión. Centrándonos en el testamento, ¿vale hacerlo de cualquier forma o se requiere una forma específica?
No, los testamentos es una cosa que tiene unos formalismos, y además hay que advertir que si no se cumplen estos formalismos,
no sirve nada.
El testamento no sirve
no vale
de nada.
No vale que yo coja unas horas y digo y lo ponga por escrito y firme. Eso no tiene ninguna validez jurídica.
Eso sería, te explico, eso podría llegar a tenerlo, pero se llama un testamento hológrafo, que es uno. Les iba a hablar de tres tipos de testamento que son los más comunes, ¿vale? Voy a empezar entonces por el hológrafo, porque ya lo has traído a colación. El hológrafo sería el que efectivamente una persona de su puño y letra hace un testamento y lo guarda. Y ese testamento en vida del testador nunca llega a ningún notario, ¿vale? ¿Qué pasa? Que necesita ciertas formalidades que tiene que cumplir ese documento para que se entienda válido. Son varias, pero por ejemplo, para que lo tengan. Primero, el testador tiene que ser mayor de edad, que eso es una diferencia respecto de los otros dos que ahora te voy a decir. Y
te robo síntesis porque nos queda poquito tiempo.
Vale, pues tenemos. Ese, por ejemplo, tienes que ser mayor de edad y imagínate, tienes que firmarlo, poner tu fecha y tal. Y luego tienes otros dos que sería ante notario, pero que puede ser abierto, es decir, que tú lo haces. El notario conoce el contenido, ¿vale? Y tienes que ser mayor de 14 años o cerrado. Que es que tú entregas al notario un testamento, pero no tiene por qué conocer su contenido, ¿vale? También debes tener más de 14 años. Pero todos estos tienen formalidades. Por eso digo que es muy importante que cuando se quiera otorgar un testamento se pida asesoramiento jurídico, no vaya a ser que se haga de una manera que luego no sirva para nada. Y por último, Guillermo, lo único que creo que es importante, que son tres pinceladas, pero que los oyentes les suene de algo, sí, es que los testamentos son revocables. Es decir, tú puedes otorgar hoy un testamento y mañana puedes otorgar otro y dejar sin efecto el anterior, o incluso pueden convivir lo que hayas puesto en cada uno de ellos sea compatible. Eso también todo se pone. Luego, es muy importante saber que en los testamentos no solo tienen contenido patrimonial, tú, por ejemplo, puedes reconocer a un hijo, ¿vale? Es un ejemplo de algo que no sería patrimonial. Y como que ya te dije, que se pueden declarar nulos e inexistentes y que, por lo tanto, a pesar de haberlo otorgado, si no lo has hecho conforme a las formalidades que la ley exige, al final, pues no sea el resultado que el testador hubiese querido.
Es un tema que yo creo que da para más de un día, Blanca, y yo creo que sería interesante, porque ahora que el tema es interesante y hemos aprendido mucho y vamos a seguir aprendiendo contigo. Blanca Muñoz, recuerden, Blanca Muñoz es abogada del bufete Delgado Yumar Asesores. Blanca, muchísimas gracias por
visitarme. Muchas gracias a ti, Guillermo.
Gracias.
Hasta la próxima.
11:36, en 3 minutitos, nada, estoy hablando de gastronomía.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Cafetería Granier. Disfruta de nuestros dulces típicos, nuestros bocadillos elaborados al momento con la calidad del pan Granier con 11 horas de fermentación y de su variedad de panes como el pan de cereales, el salvado, el mollete, pan de olivas, focaccia, leticia, pan de cristal y nuestro pan de cebolla.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Prepárate para algo nuevo en las mañanas de COPE Canarias.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en televisión y ahora nos vamos a escuchar en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera, en COPE Canarias.
A partir del 16 de septiembre, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias con Roberto González.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Qué buen ratito pasamos los jueves hablando de gastronomía siempre con Isabel Pérez. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Guillermo, pues sí, jueves, hablamos de buena gastronomía como siempre y hoy vamos a hablar de algo que yo sé que te gusta.
A ver,
te gusta a ti, cuéntame. Me gusta a mí y yo creo que nos gusta a todos. ¿A quién no le gusta una buena paella?
Hombre, faltaría más.
Además siempre nos podemos ir a nuestro Dial Prix y comprar allí pues todos los condimentos que necesitamos y hacer una buena paella en casa, pero lo mejor es que nos lo hagan los entendidos de la paella. Y mira, el amigo Adai Martín, del grupo gastronómico La Cuadra del Palmero, restaurante Atlantis, un año más se ha trasladado hasta Valencia para participar en el concurso internacional de paella valenciana en Sueca. Y es que yo creo que se acaba de bajar del avión. Adai, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Adai.
Sí, es correcto. Nos acabamos de bajar del avión. Yo aquí tengo, hace 2 años voy con él aquí al lado, de Jesús, del restaurante Barjala, en Algenesí, y me acaba de recoger y es como una familia que hemos hecho aquí, buenas amigas ya, y es como una familia. Cuando yo vengo, pues me ayudan en lo que puedo y igualmente ellos cuando han ido ahí a Tenerife.
Bueno, Adai, un gran acontecimiento. Este es la 63 edición de este concurso internacional de paella valenciana en el que vas a participar en Sueca, que vas con ganas, que repites. Y cuéntanos un poco cómo es el ambiente, qué es lo que se va a hacer, con qué ideas vas.
Pues vamos, primero venimos a disfrutar, vengo a mirar a gente que, bueno, que se dedica a esto, que yo lo sigo hace años, que para mí son unos referentes, ¿verdad? Que esto es la, Sueca es la capital mundial de la paella, por distintas cosas, por el pergamino que se encuentra en el siglo XVI, que es la paella que tenemos que cocinar, esos ingredientes, es porque es donde primero llegará la planta, los primeros granos aquí en Europa, y bueno, pues estás en la Meca, ¿no? Estás con los valencianos, que es su cultura, su forma de vida, y bueno, pues venimos a disfrutarlo, y son 40 restaurantes, son 40 profesionales, son los mejores, y entonces pues bueno, nosotros venimos a competir, pero también nos vamos enriquecidos de otras cosas también. Vengo con Diego Satenhofer, que es de Villa Cortés, mi apoyo, y nada, Diego también está por aquí mañana, y venimos a competir. Quien conoce a Diego sabe que aquí no venimos a pasear, pero y que me conoce a mí, pero bueno, vamos a disfrutarlo también y a vivir el momento.
Bueno, equipazo que se va para allá, y Adai, el concurso, no sé, me imagino que tendrá unas normas de cómo debe hacerse esa paella, unos ingredientes mínimos.
Sí, nosotros tenemos que hacerlo todos con la misma variedad de arroz, en este caso, como el año pasado, es con la variedad aquí, con la marca Larsa. Pues nada, nosotros al final tenemos que hacerlo con, como lo hacen aquí tradicionalmente, es a leña. Y bueno, pues con todos con los mismos ingredientes, que es la paella que te estaba nombrando antes, que se encuentra hace varios siglos y es una de las, o creo que es la que es más antigua, datada en un pergamino, y tenemos que hacerla con pollo, con conejo, con habichuela, garrafó, bachoqueta. Esto es lo que la diferencia de otras paellas valencianas, porque hay varias paellas valencianas, varios territorios, varias familias, no una sola, sino hay varias. Entonces esta es la que lo diferencia de otras paellas valencianas, que hay que ponerle caracol. Y nada, tenemos 2 horas para hacerla. Mañana Olé. Vamos a estar con el alcalde, nos va a dar los instrumentos que nosotros no traemos, y nos entregarán las paelleros y demás, nos enseñarán dónde vamos a cocinar, que es todos los años, eso para los nuevos, porque ya nosotros ya hemos ido 3 años seguidos. Y eso, tenemos 2 horas, todos vamos a trabajar con los mismos productos, el mismo agua, en la misma línea de trabajo, misma leña, mismo todo. Entonces, y se hace delante de muchísima gente que pasa por enfrente nuestra, es una plaza abierta, es un día muy bonito, la verdad, y bueno, pues estar aquí, los que nos dedicamos a hacer paella fuera de Valencia, y que le ponemos ese amor y ese cariño que y esa pasión, que para nosotros también es como una cultura, pues estar aquí, pues ya, ¿dónde más vas a estar? O ¿dónde más, sabes? Como para mí es la meca, es aquí, y me siento súper orgulloso de estar aquí, ¿sabes?
Porque, una pregunta, Adai, lo que conocemos popularmente como paella valenciana es la de pollo y verduras, ¿no? Aunque tú me dices que ese matiz de los caracoles para diferenciarla, pero es la auténtica la de pollo y la de verduras, normalmente, ¿no?
La paella valenciana, para llamarla paella valenciana, tiene que tener como unos 7 fundamentos. Entonces, para llamarlo paella valenciana, tiene que tener pollo, conejo, la habichuela y el garrafón, después el aceite, el azafrán. Tiene que tener el tomatito triturado, natural, el agua, el caldo se hace después de haber marcado las carnes, tiene que tener esos productos. Entonces, a esos productos lo que hacemos es que seguimos trabajando con esos productos, pero en este caso, como te dije, lleva caracol, pero a lo mejor otra familia le quita el caracol y le pone una albóndiga. No, me equivoco, ¿eh? Este conector que está aquí al lado mío, que es un macho arrocero aquí y un gran profesional. Entonces, le puedes añadir al pollo, el conejo, la habichuela, la rafola, yo que te puedes añadir pato, le puedes añadir, verduras, le puedes añadir lo que tú quieras, pero siempre respetando esos ingredientes.
Claro.
Oye, ¿qué toque le da a los caracoles a la paella? Sí, ¿cómo le da un toque diferente? ¿Qué toque, qué cambio de sabor le da unos caracoles a la paella, digamos, tradicional?
Sí, le da un toque diferente y bueno, pues a los que les gusta el caracol, pues imagínate también contártelo en una paella. Yo me encanta hacer esta paella valenciana, la de Sueca, por primero porque es la del concurso y segundo porque mi abuelo hace como, no sé, en los años 60, 50, cuando conocí a mi abuela que era de Cádiz, él llevó caracoles, las primeras chuchangas ahí a Canarias o a Tenerife que se veían y bueno, nosotros no tienen un apodo por la chuchanga, por los caracoles y nos llaman los chocheros ahí en Tenerife a nosotros, por la chuchanga, y es un producto que yo le he hecho a este arroz que me recuerda a mi abuelo en paz descanse y a mi familia, porque mi abuelo era de los primeros locos que empezó en Tenerife a hacer este plato de caracoles que le hacían, no sé, lo hacían cumpleaños, lo hacían en despedidas de soltero, lo hacían toda la fiesta, lo hacían en todo, en bodas, en bautizos, mi abuelo aparecía con un cardero de chuchanga, y esta para ella pues lleva ese producto que me recuerda a mi familia.
Qué bueno, Adai, pues mira, vamos a estar muy pendientes, redes sociales, el próximo 15 de septiembre, este concurso internacional de paella en Sueca, que estás acompañado ahí del amigo Diego Schattenhofer también, dale un abrazo muy muy fuerte, sí. Y les echamos una llamadita
Perfecto, Diego llega mañana y le daré los saludos y nada, que vamos preparados y esperemos dejarlo por lo menos lo más alto posible a Canarias y nada, y hablar de nuestra tierra para que nos visiten todos los valencianos allá, que también eso...
Claro, claro, claro. Hacer promoción de nuestra tierra y de nuestra gastronomía. Siempre. Sí, siempre. Que vaya todo muy, muy bien y hablamos a la vuelta. Disfruta mucho de la
Muchas
experiencia.
Muchas gracias.
Un besito.
Saludos, hasta luego.
Oye, Guillermo, la verdad que es que nosotros somos mucho de arroz. Y de arroz, que nos encanta también.
Es que un arroz es algo que entra bien siempre. O sea, bien. Mm. En verano, en invierno, lo puedes maridar con... O sea, yo creo que entra bien siempre, sinceramente. Un buen arroz.
Oye, en lo que llamamos a nuestro próximo invitado, comentarte que estuvimos anoche en esa gala benéfica de la que llevas hablando todos estos días, del Oroparque Fundación.
En el Hotel Botánico, ¿no?
Sí, en el Hotel Botánico, en los jardines del Hotel Botánico, por el 30 aniversario. Una gala, bueno, hubo gente que se quedó en lista de espera, como quien dice. Bueno. Una noche muy, muy bonita.
Nos alegramos que fue un éxito.
También. Sí, un éxito y sobre todo por esa buena causa, ¿no? Por colaborar con todos esos grandes proyectos. Más de 700 personas, Guillermo, de 700 invitados comensales que se sentaban a la mesa y que así, disfrutando también, pues... ayudaban a los proyectos del Oroparque Fundación en esa cena benéfica.
Bueno,
y ahora te voy a contar un planazo.
A ver.
Planazo, en el sur, Nos vamos a mi sur de Tenerife, nos vamos concretamente a Costa Deje, nos vamos al Hotel Jefe Victoria del grupo Fedola, y no sé si has oído hablar, o a lo mejor tú ya has ido, de esa cena espectáculo que es tan genial, Scandal, el Scandal Dinner Show. Se celebran los sábados y ahora es que tiene tanto éxito que amplían también a los viernes. Así que ya no hay excusa. Tenemos Scandal Dinner Show los viernes y los sábados en el Jefe Victoria. Mira, nos lo va a contar su director de operaciones, Juan Carlos de León. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Isabel. ¿Qué tal? Encantado.
Nosotros encantadísimos y además que yo no lo conozco el show. He visto varios vídeos. Estoy loca por ir porque todo el mundo que ha ido me ha dicho que se lo pasa pipa, además de disfrutar de la gastronomía, que es un show fantástico.
Sí, ha tenido muchísimo éxito. Nosotros abrimos hace 3 años y la verdad es que apostamos por eso, un espectáculo con cena, pero que todo tiene un sentido, tiene un momento de salir, está coordinado los espectáculos con el momento de la presentación de la cena. Tiene un puntito picante, que le hemos querido dar un puntito cabaret, y la verdad es que la aceptación del público ha sido espectacular. Empezamos un poquito tímidos los primeros meses, pero llevamos más de un año cerrando o colgando el cartel de todo completo, vendido. Y claro, ya han sido incluso la turoperación y las agencias las que nos han pedido, oye, mira, intento venderte, pero es que está siempre lleno. Entonces nos ha dado un poco de ala para incluso abrir los viernes. Entonces, a partir de octubre va a haber escándalos los viernes y los sábados. Y ya digo, es una cena de gala que mezcla espectáculo, mezcla sorpresa. Básicamente es un sitio donde te diviertes muchísimo. Y bueno, ha tenido un éxito tremendo y por eso no hemos decidido a doblar la apuesta, ¿no?
Ahora, como tú dices, me imagino que vendiendo y colgando ese cartel de sold out todos los sábados, pues así ampliando los viernes, también tienen la oportunidad mucha gente local, porque es importante decirles que no hace falta estar alojado en el hotel para también poder acceder a ese show, ¿no?
Exacto. No hace falta. De hecho, no visitan turistas, pero ahí yo sé de gente que ha venido hasta 10 veces, porque aunque el escándalo... Básicamente es lo mismo, los números los vamos cambiando cada sábado y también como se abre mucho a la improvisación porque hay unos artistas muy versátiles y muy preparados, también en función de cómo vayamos encontrando al público va tirando para un lado y para otro, ¿no? Entonces, lo que me cuenta la gente que ha repetido muchas veces es que ningún escándalo es igual al escándalo anterior. Entonces, bueno, pues esto yo creo que ha sido un poco de las claves del éxito porque realmente es un espacio donde dejan los problemas fuera. Se produce una transformación curiosa porque la gente llega como bueno, muy bien vestidita, muy presentable, así como un poco seria, y poco a poco se van dejando contagiar un poco la magia de la sala, y bueno, el ambiente se contagia, es muy divertido, la gente pues se inhibe, acaba bailando, es muy divertido, la verdad es que hemos tenido muchísimo buen feedback con respecto a lo que la gente vive en ese momento de escándalo y lo que se lleva en la memoria, la gente es muy positivo, la verdad.
Y vas a decir, Isabel, que hacen falta espectáculos como este que suman al final a nuestro producto turístico.
Claro,
¿no? Juan Carlos, que es un bono de ocio muy necesario para complementar toda la oferta integral que tenemos, ¿no?
Es correcto, acabas de dar en la clave de lo que nos movió inicialmente fue esto, porque entendíamos que nos visitaban muchísima gente. Pues van buscando su sol, su playa, su tranquilidad, y eso es fantástico, pero no teníamos una oferta de ocio nocturno muy amplia, ¿no? Y entonces eso no nos dio pie a decir, la gente tiene que vivir su experiencia, pero tiene que vivir también cosas alternativas que se vayan con la sensación de haber vivido momentos memorables más allá del descanso y de la tranquilidad que ofrece nuestro destino, ¿no? Y la aceptación ha sido muy, muy buena. Entonces no da pena, muchos visitantes que igual intentan ir el sábado y no pueden, que se lo pierdan. Por eso hemos dicho que el viernes y el sábado, la noche del sur, se va a vestir se tiñe de rojo en el escándalo y vamos a ampliar 2 noches, que ya la aceptación por parte de la agencia es muy positiva y ya nos lo están agradeciendo, ¿no?
Pues fíjate, tenemos una noche más y Guillermo y Juan Carlos, perdona que les diga, a mí me parece planazo, yo no sé si están conmigo, Guillermo, que sí. Ya, por ejemplo, cuando tenemos una edad, a que a ti lo que te gusta es como salir a cenar, disfrutar de una buena cena.
Efectivamente.
Y poco más, porque yo hace ya mucho tiempo que eso de alargar demasiado la noche e irme ya después de discoteca, pero te apetece pasártelo bien.
Claro.
Te apetece ver un espectáculo. Pues entonces si te unen una buena cena, que disfrutas, estás en una mesa, ves un espectáculo, hay música, como dice Juan Carlos, terminas bailando, a mí me parece un súper planazo.
La verdad es que un poco el sentido ha sido eso. La mayor parte de la gente que nos visita pues son grupos de amigos. Hay mucha gente ya soltera y soltera, pero grupos de parejas, por ejemplo, que salen a cenar juntos de amigos. La cena dura aproximadamente 2 horas y media, quizás se alarga un poco más. Pero ya te digo, lo que pasa ahí dentro lleva a la diversión. Nadie hace nada que no quiera hacer, por supuesto. Hay momentos en los cuales se invita a la gente a participar, pues salen. Pero nadie hace nada que no quiera hacer. Esa es una de las máximas, que la gente, oye, a mí no, yo tengo un sentido ridículo, yo no quiero salir, pues no salga, no pasa nada. El tema es que te vengas a disfrutar y tú te relajes, ¿no? Y ha sido un acierto, porque la gente ha repetido de una manera que no esperábamos, la verdad.
Qué bueno, pues, oye, Juan Carlos, lo más importante, ¿cómo podemos reservar?
Pues mira, la venta, aparte en todas las agencias que tenemos contrato, directamente llamando al CS Victoria se puede reservar la entrada. Y nada, el espectáculo generalmente empieza a las 8:30, pero desde las 8:15 pues ya se te sirve una copita para que te vayas ambientando, te saques foto con los artistas. Y nada, una vez que entras, ya entras, dejas todo fuera, entras a un sitio donde está totalmente ambientado y orientado para esto. Parece que estás en Hollywood o Nueva York, quiero decir, todo ha sido montado para que tú realmente entres en un espacio distinto, y cuando sales a las 10:30, 11 de la noche, sales renovado, feliz, con una sonrisa a la boca, y es totalmente recomendable. El hecho de que no hayas venido, hay que ponerle solución. Estás invitada cuando quieras, estamos aquí, encantado de que nos visites.
Pues Guillermo, ya sabemos, lo apuntamos en nuestra lista de planes pendientes, Scandal Dinner Show, esa cena espectáculo en el GF Victoria del grupo Fedola, que ya saben, ya nos está contando Juan Carlos de qué se trata, dónde pueden reservar, así que ahora les toca a ustedes animarse, que no se lo pueden perder, que estos planazos en la isla hacen falta. Juan Carlos, nos vemos muy prontito y gracias por contárselo aquí a todos los oyentes de COPE.
Muchísimas gracias por llamar y nada, un placer, aquí estamos.
Un beso. Guillermo, nada, yo me voy para el escándalo, ¿eh?
Pues nada, no. Lo notamos ya en la agenda de planes pendientes, en el grupo Fedora Victoria.
Y ahora me voy también al día al Prix a comprar, que voy a hacer un arrocito que me dio envidia de escuchar a Dai.
Estupendo. Gracias, Isabel.
Un besito.
Toda la gastronomía con Día al Prix, tu súper de la frescura.
Bueno, voy a marchar con mi tapita de jamón de Montesano, porque ustedes saben cuándo un producto es más fresco, pues cuando se elabora aquí en Canarias, cuando cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya saben que Montesano, el tiempo que pasa desde que se elabora hasta que se somesa es menor, y por eso, como digo, cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. ¿Qué mejor ahora media mañana que un bocadillito de jamón de Montesano es para seguir ahora hasta las 2 o hasta las 3 que uno almuerce? Ya lo sabes, Montesano, más cerca, más fresco. There's something about you, girl. Llegamos a las 12 en punto del mediodía. Recuerda lo más importante. Ahora sigues informado con todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cineros. I need you tonight.
There's something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely.